En el aire, Noticias Mundo Real. Soberanía alimentaria.
No más palabras.
Tormenta en El Salvador causa cientos de víctimas mortales.
En vísperas de las negociaciones sobre cambio climático que tendrán lugar en la COP15, la conferencia que Naciones Unidas destina a este tema, suceden desastres que nos recuerdan una vez más que se agotó el tiempo para la discusión y que es necesario actuar ahora para mitigar este problema.
El pasado fin de semana, una tormenta sin precedentes azotó El Salvador, causando la muerte a cientos de personas y ocasionando estragos entre las comunidades más vulnerables del país.
Con José Acosta, integrante de Cesta, Amigos de la Tierra de El Salvador, dialogamos sobre este hecho, sobre las respuestas nulas que el gobierno salvadoreño da frente al problema del cambio climático y sobre las verdaderas soluciones para afrontarlo, como apostar a la soberanía alimentaria desde las comunidades.
La semana pasada, a partir de miércoles, las instituciones ambientales anunciaron la presencia en la costa del Caribe de un huracán, el huracán Ida. Sin embargo, no había como una alerta, no había como una especie de previsión de lo que podía suceder. Durante el día sábado estuvo una tormenta bastante intensa y por la noche se intensificó más todavía. Las estimaciones, las mediciones que hicieron posteriormente las autoridades, pues determinaron que en 4 horas del día sábado había llovido lo equivalente a lo que llovió en 4 días durante el huracán Mitch, es decir, una cantidad de lluvia alrededor de 355 milímetros de lluvia solamente en 4 horas. Entonces, eso fue una tormenta que nunca habíamos tenido en el territorio salvadoreño, es decir, una cantidad de lluvia tan alta en un periodo de tiempo tan corto. Esto, sumado a la situación de vulnerabilidad de muchas comunidades, pues provocó una serie de deslizamientos de tierra y una serie de desbordamientos de río en casi toda la zona central del país, ¿verdad? Solo en la noche del día sábado hubo 154 víctimas mortales y un poco más de 13.000 personas que quedaron damnificadas, o sea que perdieron prácticamente sus casas. Lo más difícil fue en un municipio de nombre Verapaz, en el departamento de San Vicente, donde un deslave del volcán de San Vicente provocó la muerte de 20 personas solo en este lugar, y todavía hay algunas personas desaparecidas que no se han encontrado, ¿verdad? Que a estas alturas pues se presume que estarán también fallecidas. Así que en el análisis nuestro, esto es una manifestación más del cambio climático, ¿no? Porque es una tormenta inusual, una tormenta que nunca había pasado en el territorio, y que obviamente, sumada a la condición de pobreza, de marginación, de vulnerabilidad en la que vive mucha gente, pues generan todos estos daños. De manera que ahora en el territorio hay una situación de emergencia nacional decretada por las autoridades y todo el mundo pues estamos de cara a atender la emergencia. O sea, hay mucha gente ahorita viviendo en albergues, hay necesidad de agua potable, necesidad de comida, de frazadas, y empiezan a darse los primeros brotes de epidemia, infecciones en la piel, enfermedades gastrointestinales, o sea, epidemias normales en una situación de emergencia, y pues en función de eso es que estamos trabajando en esta semana. En la zona del Bajo Lempa es una, digamos, bastante particular, porque la zona se ubica un par de kilómetros abajo de la represa 15 de septiembre. Entonces, cuando cae esta cantidad de lluvia, la represa debe liberar cierta cantidad de agua, porque si no colapsaría la presa. Entonces, al liberar esa cantidad de agua, obviamente eso afecta a la región del Bajo Lempa y ha provocado algunas inundaciones, pero afortunadamente no hay, digamos, víctimas mortales que lamentar en esta región, Sí, alguna gente que ha perdido, digamos, algunos cultivos, algunos animales domésticos, pero básicamente eso. En general, así está el panorama ahora en el país. Por suerte, las lluvias, digamos, han disminuido y ahorita, como decía, estamos ocupados en atender la situación de emergencia que provocó esta tormenta.
Contame un poco, José, ¿cómo ha respondido el gobierno de El Salvador frente a esto? Porque si bien decías que es inusitado que haya sido una tormenta tan grande como esta que sucedió, ya hemos visto que, digamos, que es sistemático que sucedan este tipo de acciones de climáticas, bueno, vinculadas a lo que tiene que ver con el efecto invernadero, con el cambio climático. ¿Qué medidas toma el gobierno para tratar de paliar esto?
Bueno, básicamente ninguna. Se ha estado cuestionando mucho lo oportuno o lo inoportuno del anuncio de parte de las autoridades, ¿no? Pero en el análisis nuestro eso es irrelevante. Más bien, lo que nosotros estamos demandando del gobierno es una serie de políticas orientadas a reducir la vulnerabilidad del territorio, o sea, a prepararse para enfrentarse de mejor manera a este tipo de fenómenos, ¿no? Y básicamente lo que hemos visto en todos estos años y lo que seguimos viendo con este nuevo gobierno es que los megaproyectos continúan implementándose, continúan construyendo represas hidroeléctricas, grandes carreteras, grandes centros comerciales, proyectos de turismo, digamos, a manos de empresas transnacionales. Entonces, los recursos del país se siguen deteriorando, el territorio se sigue vulnerando, y de esa manera, pues, va a ser muy difícil que en el futuro podamos, digamos, sobrevivir de forma exitosa a los impactos del cambio climático. Nosotros realmente vemos con bastante preocupación que pues tenemos un nuevo gobierno a partir de este año, pero que realmente no hemos visto tendencias a generar cambios sustanciales, principalmente en lo que se refiere a la protección del medio ambiente. Las zonas altas de la ciudad de San Salvador, por ejemplo, se han deforestado drásticamente para proyectos de urbanización, construcción de centros comerciales, construcción de grandes obras de infraestructura, y eso pues ha eliminado la zona boscosa de las partes altas de San Salvador. Cuando vienen estas lluvias, toda la ciudad prácticamente se inunda. El día sábado, las principales calles de la ciudad parecían ríos, ¿verdad? Porque básicamente no hay ninguna cobertura vegetal que pues no proteja de este tipo de lluvias intensas. Entonces, las autoridades ahorita están haciendo lo que pueden para atender la emergencia, están, dijera yo, sí, asumiendo bastante responsabilidad en el sentido de atender, pero que sin embargo, pasada la emergencia, se olvidan de esta situación, se olvidan de que el territorio es vulnerable y que en el futuro pues no podemos enfrentar a este tipo de realidades o incluso a cosas peores.
José, se aproxima una nueva COP sobre cambio climático. ¿Qué expectativas tienen ustedes con respecto a esta convención?
Pues básicamente no tenemos ninguna esperanza en la convención. No creemos que vayan a haber acuerdos sustanciales. Pensamos que otra vez el interés económico, el interés político de ciertos países o de ciertos grupos de empresas transnacionales que están generalmente detrás de estos funcionarios de gobierno de estos países, ese interés es más fuerte que el sufrimiento, que el daño que el cambio climático ya está ocasionando. La posición del gobierno de El Salvador, pues a nuestro juicio, en términos de cambio climático, por lo menos ante esta convención, es bastante, dijéramos, coherente. En algunos puntos coincidimos con las demandas y con las propuestas de los grupos ecologistas, de la sociedad civil también, pero que en todo caso la posición, la incidencia que puedan tener países como El Salvador o como los países centroamericanos es insignificante ante pues la posición o la influencia de países como los de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Rusia. Entonces, realmente no vemos en los líderes del mundo que realmente haya un interés sincero, un interés honesto por atender, digamos, este fenómeno del cambio climático con medidas oportunas, con medidas sustanciales que vamos a reducir en un porcentaje alto las emisiones de gases de efecto invernadero. Sinceramente, nosotros vemos que esta reunión pues será una reunión más, será un foro más de tantos que se han hecho. Este es la número 15, pues tendrá la 16 y vendrá la número 40 quizás, y las cosas, lejos de, digamos, mejorar, pues lo más seguro es que irán a peor. Desde nuestra perspectiva, nosotros estamos poniendo la mayor parte de energías, la mayor parte de ideas en organizar a las víctimas que el cambio climático está provocando. Es decir, sí estamos como pendientes de lo que pase en esa reunión en Copenhague, pero estamos más dedicados y más empeñados en construir un verdadero movimiento de víctimas y afectados del cambio climático, porque pues estamos convencidos que los impactos del cambio sábado por la noche se van a seguir dando, muy probablemente con mayor frecuencia y con más intensidad, y que no podemos estar esperanzados en que los países y las sociedades que han provocado este fenómeno pues lo vayan a resolver. Tenemos nosotros por nuestra cuenta que buscar la manera de organizarnos, buscar la manera de prepararnos para sobrevivir al cambio climático. Y a nuestro criterio, prepararnos significa pensar en alternativas como la soberanía alimentaria, es decir, cómo, de qué manera nos organizamos para garantizar que las comunidades tienen formas de subsistir, tienen comida, tienen agua limpia, tienen alguna fuente de energía propia, tienen algunos medios de transporte, etcétera, ¿no? Entonces, en esa línea estamos trabajando fuertemente.
José, muchas gracias. ¿Hay algo que quieras agregar que no te haya preguntado?
Nada más agradecer la solidaridad de muchos compañeros y amigos de la Tierra que se han comunicado con nosotros, que nos han expresado sus sentimientos de solidaridad, y obviamente nosotros agradecemos eso y lo hemos externado también a las comunidades con las que tenemos mayor vínculo, comunidades que también fueron afectadas por la tormenta del sábado por la noche, y creemos que eso es lo que le da, dijéramos, verdadero sentido al trabajo de Amigos de la Tierra, ¿no? Eso es lo que estrecha esos vínculos y esos lazos, ¿verdad? Y pues en estos momentos nosotros nos sentimos contentos de formar parte de una red de grupos que están también preocupados por estas situaciones y que en sus propios ámbitos están también trabajando para que en el futuro hayan cambios, ¿verdad? Así que agradezco entonces a todos los compañeros que nos han expresado su solidaridad, y pues un agradecimiento también por darnos la oportunidad de divulgar todo lo que está pasando en nuestro país.
Escuchábamos a José Acosta, integrante de Cesta Amigos de la Tierra, El Salvador.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm